A 4 meses de la media sanción en la Cámara Baja, el Senado aprobó con 57 votos afirmativos, 2 negativos y 9 abstenciones la ley que prorroga por 50 años los fondos específicos asignados para la cultura. En la Cámara de Diputados, el proyecto original había sido de Pablo Carro, que está en línea. Hola Pablo, buen día. Mariano y Bettina, gracias por estar.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
¿Qué tal? Disculpen,
salió finalmente.
Si no se escucha muy bien, estoy en el aeropuerto y hay bastante ruido.
Bueno, salió finalmente. Hay una prórroga por 50 años. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué te genera esto?
Bien, me genera mucha alegría porque es un proyecto en el que estuve trabajando mucho tiempo y además porque son una de esas leyes justas, ¿no? Una causa justa por la que vale pelear, ¿no? Estamos hablando de garantizarle asignaciones específicas a nuestra cultura, a la música, al teatro, al cine, a las radios comunitarias, a los medios comunitarios, a Radio y Televisión Argentina, Radio Nacional, entre otros. Así que para nosotros eso forma parte del entramado de nuestra cultura, cultura y comunicación centrales en este tiempo de concentración mediática y de poca democracia en los medios. Esto es un alivio. De todos modos, te diría contentísimo, pero reconociendo que aprobamos una ley defensiva, ¿no? Porque todos estos sectores teníamos como un derecho ganado estas asignaciones. Solo un criterio fiscalista nos hizo volver sobre la cuestión de que estas asignaciones tenían que tener una fecha de caducidad, algo incomprensible. Por ejemplo, si te fijas, la ley que financia las bibliotecas populares es una ley del año 75, y fue prorrogada infinitas veces hasta llegar a este momento. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dejar de financiar a nuestras bibliotecas populares, porque cumplen una labor esencial, y además deben ser la institución con mayor capilaridad en todo el territorio nacional. Entonces no tiene mucho sentido. Nos cruzaron con eso, le pusieron una fecha de caducidad que era cuando finalizar este año, y tuvimos que hacer un movidón tremendo para que eso no ocurriera. De todos modos, te digo que eso ha generado mucha unidad en un sector muy variado, y me parece que nos deja la plataforma para ir por lo que sigue, que es discutir verdaderamente, encuadrar legalmente a otros sectores para que tributen en la Argentina, como las grandes plataformas que hoy vieron las formas en las que vemos películas o escuchamos música han cambiado mucho. Ya no vamos tanto al cine, no. Y usamos las plataformas. Por ejemplo, la ley de cine dice que el 10% de la entrada de cine va para el Instituto del Cine, el Inca, y el 10% del alquiler de videos, ¿no? Yo no sé, hay que estar por arriba de los 50 para entender
Blockbuster.
De qué se trata el tema, ¿viste? Entonces, ahí han caído los ingresos. Y por otro lado, pensá también que han caído mucho porque ha variado la pauta publicitaria, migra de los medios tradicionales a las grandes plataformas y a las redes sociales. Entonces, la manera tradicional en que se financiaban la cultura, también han caído mucho los ingresos. Entonces, claro, hay que ir por sectores que no tributan. Estas plataformas, vos fíjate, nos venden un servicio fuera del país, lo pagamos acá en dólares, en un momento de restricción económica muy delicada. Yo creo que gastamos cerca de 500 o 600 millones de dólares por año los argentinos pagando el servicio de estas plataformas, que no están en la Argentina, entonces no tributan en la Argentina. Si tributaran en la Argentina y las encuadráramos como un servicio audiovisual, que es lo que son, tendríamos más fondos para financiar a nuestra cultura. Y al mismo tiempo podríamos exigirle a estas plataformas otras cosas, como la cuota de pantalla, porque si hay un problema que tienen estos catálogos es que hay pocas películas argentinas.
Sí.
Y por ahí hay películas argentinas, pero son viejísimas. Pues si además les exigís que ese catálogo tenga estrenos argentinos,
Tenga reposiciones.
Claro, entonces, del mismo modo, está generando también puestos de trabajo en la Argentina y se vuelve un impuesto que además vuelve al mercado y vuelve a la actividad económica y genera más puestos de trabajo. Así
Pablo,
que,
sí. Una pregunta más sobre esto. Sabemos que estás por embarcar, entonces nos apuramos un poco. Una pregunta más sobre esto que se aprobó ayer en el Senado. ¿Tenés una idea por qué Juez y Carmen Álvarez Rivero del PRO votaron en contra?
Porque es ese sector de la política que hace oposición por la oposición. No les importa muy bien cuáles son los proyectos ni el contenido, sino que define que su posicionamiento político es ser los más opositores posibles,
claro,
a nuestro gobierno.
Hola, Pablo, pero Bettina, sí, te habla. Pero el Bettina. Resto del PRO se abstuvo, por ejemplo.
Porque el amigo Juez es uno de los talibanes de la política argentina. Y actúa, la verdad es que se espeja mucho más en el modo en que accionan en diputados que en senadores. Y luego me parece que los radicales reflexionaron, porque en la Cámara de Diputados se habían abstenido y acá acompañaron algo que para mí era razonable desde todo punto de vista.
Lógico, porque vos después tenés que ir a responder a tus pueblos y a tus localidades y a tus territorios y decirle, che, le saqué la guita a las bibliotecas populares, que aunque entren 10 personas por mes, son las bibliotecas populares, son una entidad de cualquier pueblo. Vos vas por todos lados y ves una biblioteca popular en cualquier pueblo que hay. Es como la plaza, ¿no?
Porque no, exacto, es porque no la institución tal vez con más capilaridad.
Totalmente.
En nuestro territorio nacional, que no solo presta libros, ¿no? Además, porque cumplen una función social increíble de todo tipo.
Centros culturales, son pequeños centros culturales.
¿Viste? Sí, porque sí. Si hay internet, los pibes van y lo usan, se dictan muchos talleres, las problemáticas de género, han tenido mucho espacio las bibliotecas populares. La verdad que no se entiende. Yo creo que porque no piensan en lo que están legislando, sino piensan en cómo se posicionan de cara a los grandes poderes concentrados.
Y es con esta cosa de achique del Estado, ¿no? De achique del Estado, sí, de antipopulista. Le vamos a preguntar a Juez por qué.
Mira, sí, y después también me parece que es interesante que los radicales hayan acompañado, donde vos podés ver entonces esa disputa, por lo menos en términos culturales, entre un tipo como Lombardi y Lustó, ¿no?
Claro.
Que vos lo escuchás y dio uno de los mejores discursos sobre el tema, se ocupó, se juntó con el sector, le hacía ruido lo de 50 años, pero se puso a ver por qué, y cuando el sector del cine le explica lo difícil que es hacer una película y la cantidad de años que hay que ponerle de trabajo para algo que nosotros vemos en un ratito, entonces lo hace reflexionar y tienen una posición razonable. Lo de Juez, la verdad es que lamentable. Y también destaco el papel de Alejandra Vigo, porque tengo que decir que cuando yo presenté este proyecto y empecé mi caminito para conseguir los apoyos necesarios, porque no tenemos mayoría en ninguna cámara, fue a partir de Jorge Álvarez, más conversaciones con Paulo Casinerio. El primer apoyo que tuve fue del bloque de Hacemos por Córdoba, que a pesar de que van y vienen sobre muchos otros temas, en este se mantuvieron firmes y nos posibilitaron, bueno, finalmente a llegar a que se apruebe este proyecto.
Está bien, sí, es cierto. Alejandra Vigo junto con Magdalena Solari Quintana de Misiones, Clara Vega de La Rioja y Guaralitec de Río Negro, todos monobloques provinciales, todos votaron a favor. Te llevo a la política más local, más de Córdoba. Vos sos un diputado que tiene mandato hasta el 2025, así que uno supone que va a tener un protagonismo en el armado de lo que pueda hacer el Frente Todos en Córdoba para el año que viene. ¿En qué están? Que la pregunta es, ¿en qué están? No falta mucho.
Está hablando de
los provinciales, ¿no?
Es uno de esos temas contradictorios, porque en el país hay una cantidad de problemas que molesta un poquito tener que estar hablando de elecciones, pero también sabemos que es algo que ocurre y que es necesario enfrentar, porque la democracia tiene ese componente. Yo creo que el Frente de Todos tiene que tener su propia expresión electoral en Córdoba. Me parece que esto es algo que vamos a discutir en Córdoba y que vamos a conversar con nuestra conducción nacional. Primero nos vamos a poner de acuerdo entre nosotros con lo que queremos hacer. No podemos no tener lista, no podemos pasar por lo que pasamos hace 4 años. Nosotros tenemos que tener representación en la legislatura provincial y una voz que pueda expresar a un sector como es el nuestro en Córdoba.
Cuando hablas de conducción nacional, ¿a quién te referís?
Mira, vos viste que
está complicado, tenemos, está complicada una conducción.
Un frente bastante complejo. Claro, sí. Yo participo mucho más o me siento mucho más identificado con lo que era Unidad Ciudadana. Uh-huh. Yo llegué como diputado por ese sector. Cuando yo hablo de conducción nacional, pienso en Cristina siempre en primer lugar. Entonces, uh-huh, en función de lo que entendamos, después vamos y discutimos con el resto y tratamos de hacer lo mejor posible. Pero cuando yo pienso y hablo de conducción nacional, pienso en Cristina.
Está bien. De todas maneras, fue la conducción de Cristina, la Cámpora, la que bajó la lista hace 4 años en Córdoba, ¿no? Que encabezaba vos como candidato a gobernador. ¿Puede pasar eso? ¿Hay una estrategia nacional a la que ustedes tienen que atender? ¿O piensan que es de las provincias a la nación esta vez?
Yo creo que es esto que decís vos. No, nosotros no podemos volver a hacer lo que hicimos hace 4 años, uh-huh, amenazar con presentar una lista y luego no hacerlo. Si decidimos presentar lista, y es lo que yo creo que hay que hacer, esa decisión, una vez tomada, va a ser una decisión irreversible, porque si no, nos tenemos que ir de la provincia.
¿Esto es un acuerdo que tienen los partidos que integran el Frente de Todos de Córdoba? Hay varios partidos.
Sí, y vos fíjate, hasta si querés, no solo por razones políticas sustantivas, sino por cuestiones formales. Sí. Los partidos que integran el Frente de Todos no se presentan elecciones en la provincia, pierden
sus personerías.
Su personería. Uh-huh. Así que, uh-huh, de hecho, es algo, vos fíjate que impacta de distintos lugares, no es que esa sea la preocupación principal,
no.
Es un acicate concreto.
¿Cómo, operativamente, cuándo lo definen? ¿Va a haber un congreso, un encuentro, antes del mundial? ¿Cuáles son los tiempos en los que van a empezar a definir esto?
Yo creo que esta es una decisión que vamos a tomar después de fin de año, me parece, uh-huh, a mí. No, uh-huh, no creo que sea este el momento, me parece que también ahí tiene que ordenarse nuestro espacio a nivel nacional para tener, sí, claridad a dónde vamos de conjunto y cuál es entonces el aporte que hay que hacer desde nuestra provincia.
Una alianza con Hacemos por Córdoba, digamos que incluso permita mantener las personerías como partido de los partidos que integran, ¿es impensable hoy?
Yo no lo veo posible, la verdad. Me parece que no. Me parece que por la dinámica de la política en Córdoba no les sirve a nadie. Yo creo que no le suma Hacemos por Córdoba, ni nos suma a nosotros porque nos desdibuja como identidad. Habrá otro momento en el que podremos discutir con el conjunto del peronismo cordobés. Me parece que no va a ser en este tiempo. Y además creo que nos desperfilaríamos mucho. Yo creo que hay un espacio vacante de representación en Córdoba, de una fuerza, si querés, progresista, de izquierda, popular, ambiental, democrática, que no encuentra representación en Córdoba. Nosotros vemos, Hacemos por Córdoba y Junto por el Cambio, viendo quién tiene posiciones más a la derecha, más cercanas a los grandes grupos económicos y a la mayor distancia posible del kirchnerismo. Me parece que hay que pensar en una política diferente para Córdoba. Yo creo que hay muchísimos cordobeses y cordobesas que no encuentran una representación política, y en ese sentido, incluso te diría, creo que nosotros tenemos que construir una propuesta que salte por encima de la grieta y que presente una perspectiva diferente en Córdoba. No, una lista ultra acá tampoco creo que sea algo, tampoco creo que sea lo mejor.
Gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes. Gracias.
Pablo Carro, diputado nacional del Frente de Todos.